El tema es su voz, nuestra decisión. Y el mensaje es: nos hemos quedado sordos. Hubo un hombre que retó a Dios a que Dios le hablara. Dios, quema la zarza como lo hiciste por Moisés y yo te seguiré. Dios, derriba las murallas como lo hiciste para Josué y pelearé. Dios, calma la tempestad como hiciste en Galilea y te oiré. Así que el hombre se sentó a esperar que la zarza ardiera, se sentó cerca de una muralla y cerca de la orilla del mar y esperó a que Dios le hablara. Y Dios oyó al hombre y le contestó. Mandó fuego, no una zarza, sino una iglesia viva. Derribó una muralla, no de ladrillos, sino de pecado. Calmó una tempestad, no del mar, sino del alma. Y Dios esperó a que el hombre respondiera. Y esperó, y esperó, y esperó. Y debido a que el hombre miraba la zarza, no corazones, ladrillos y no vida, mares y no almas, el hombre supuso que Dios no había hecho nada. Finalmente miró a Dios y preguntó, ¿has perdido poder? Y Dios le miró y le dijo, ¿te has quedado sordo? Posiblemente no habéis entendido por dónde voy, pero si recordáis que el tema es su voz, nuestra decisión, lo iré desarrollando. Cada vez que viajo, y ya tendréis que soportar esto en los años de vejez que me quedan, hago experiencias y me gusta compartirlas. Y es curioso, porque cada vez que he viajado a las Islas Canarias, pues algo ha pasado, algo he visto, algo he observado, porque yo no me quedo esperando que las murallas se derriben o que la zarza arda para mí. Miro las almas, miro la gente, observo la gente, miro la creación de Dios y veo la hermosura, veo las promesas de Dios, veo también la maldad humana y me doy cuenta qué importante es que Dios rompa las barreras del pecado del corazón humano. Pero cada vez pasa algo. En mi último viaje, de hace no muchas semanas, a Santa Cruz de Tenerife, que se va en avión, lo sabíais, ¿verdad? Vale. Pues hubo un momento que se oyó la voz del comandante recomendando a los pasajeros que nos sentáramos en los asientos y nos abrocháramos los cinturones. ¿Os suena eso, verdad? Señaló que íbamos a entrar en unas turbulencias y se recomendaba a los pasajeros que se sentaran y que se abrocharan los cinturones. Yo no sé si viajáis mucho, pero los pasajeros son desobedientes. Cuando se llega ya al aeropuerto y se para, eso no va a pasar en El Al, en la compañía israelí, ya todavía no se ha parado, ya están sacando los equipajes a ver quién es el primero que ocupa. No se levanten hasta que se enciendan las luces y los cinturones haya que desabrocharlos, pero la gente. Bueno, el capitán y el comandante recomendó que nos sentáramos y nos abrocháramos los cinturones. Vamos a entrar en unas turbulencias. Es mejor que se sienten en sus alojamientos. Muchos lo hicimos. Pero algunos, como todavía no se movía demasiado el avión, pues seguían. Volvió a la voz del comandante, pero esa voz era mucho más dura. Ruego al pasaje que se sienten y se abrochen los cinturones. Ahí ya empezaron casi todos a sentarse. Pero uno, porque siempre hay uno, se levantó y se fue al baño. Empezaron las turbulencias y se movía por el pasillo, pero el hombre iba al baño. Las azafatas dijeron que no, pero parecía que había volado en los Phantoms y en no sé cuántas cosas. Pero volvió a escucharse la voz del comandante. Las turbulencias son muy fuertes. Quiero ser bien claro en cuanto a mi responsabilidad. Mi trabajo es pasar con ustedes estas turbulencias y llegar seguros al puerto. Su trabajo es hacer lo que yo diga. Así que tomen asiento y abróchense bien los cinturones. También el asistente al baño. Cuando sonó lo del asistente al baño, se abrió la puerta del baño, y salió el hombre un poco rojo, porque todo el mundo doblando el cuello, rojo, y haciendo así como el hombre se había ido seguramente a un pitillo y no quería que el humo todavía le delatara, avergonzado. La vocecita del comandante fue: ¡también el del baño! La pregunta que os hago es, ¿fue brusco por su manera de decirlo? ¿Estuvo descortés? No. Para el comandante, lo importante es llevar a los pasajeros a puerto seguro, sin heridas o caídas por las turbulencias. Eso hacen los buenos pilotos, aunque tengan que levantar la voz. Y salvando las distancias, así es Dios. Él hace todo lo posible para que le escuchemos. Este es el mensaje de la Biblia. Creo que vais a ir comprendiendo lo que pedía aquel: la zarza ardiendo, las murallas cayendo, la tempestad siendo calmada, pero era incapaz de ver o oír que Dios sigue hablando, aunque no sea de la misma manera. El mensaje de la Biblia es un mensaje lleno de orden, de mensaje de paz, de amor y de bendición. Dios hizo al hombre y este rechazó a Dios. Pero Dios, como el buen piloto, no se da por vencido y sigue hablando: abróchense los cinturones, tomen el asiento adecuado, quiero llevarles a buen puerto. Y desde Adán hasta el anciano de la isla de Patmos, toda la historia de la Biblia es llevar a los pasajeros que somos nosotros a casa, sanos y salvos. La revelación de Dios en la palabra es tan creativa como inexorable. Es la voz de la autoridad, es la voz del piloto, es la voz del comandante en jefe, es la voz que, porque además es justa, tiene que ser escuchada. Es una voz que algunas veces manifiesta autoridad, pero otras veces manifiesta bondad. El mismo Dios que bajaba maná del desierto es el que también disciplinaba al pueblo de Israel. El mismo Dios que desarrollaba misericordia es el mismo Dios que hace justicia. Dios siempre está ofreciendo bendición. Nunca está forzándonos, nos está seduciendo. Jeremías exclamaba: me sedujiste y fui seducido. Yo soy el camino, yo soy la luz, soy el pan de vida, soy la resurrección. Vendré a llevaros conmigo hasta que os lleve a la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay. La Biblia es una hoja de ruta de seguridad. La Biblia es un mensaje de revelación. La Biblia es la palabra de Dios. Ya sé que hoy todavía no os habéis dormido y doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero es posiblemente por ser el comienzo de una serie de estudios sobre el Evangelio de Juan. Desde hoy os voy a recomendar que leáis y releáis el Evangelio de Juan, porque vamos a trabajarlo, a estudiarlo. Es uno de los evangelios favoritos. En mis encuestas en la radio tengo siempre algunas preguntas muy curiosas, algunas les pilla traición, porque recuerdo haber entrevistado a algún pastor y decirle, ¿de qué color llevas los calcetines? Y el hombre no se dio cuenta, no sabía, pues llevaba uno de cada color, no se había dado cuenta. Pero casi siempre pregunto, si tuvieras la autoridad de proteger un solo libro de la Biblia, uno solo, porque las normas y la ley exigen, la ley de los paganos, la ley de los tiranos, la ley de los que usan la violencia, te obligasen a quemar todas las Biblias, pero salvar un libro, ¿qué libro? Os aseguro que a veces, uy, qué pregunta más difícil. Pero a pesar de todo, en mi estadística, ¿sabéis cuál es la respuesta? Hoy por hoy, todavía en mis estadísticas, la prioritaria, hay dos. El primero, Juan. Y el segundo, los Salmos. Luego hay mucha variedad. Pero la coincidencia en muchos es el Evangelio de Juan. Para muchos creyentes es un evangelio favorito. Y lo es porque es distinto a los otros tres. A los otros tres que son definidos como sinópticos, con la misma óptica. Es un evangelio que ya desde el comienzo se manifiesta distinto. Los sinópticos, de un modo o de otro, empiezan con el nacimiento de Jesús, sí o sí. Marcos, que como joven, y los niños, los jovencitos, no les gusta los bebés, no les gusta tanto como a los que ya son un poco maduritos, lo cuenta de otra manera. Pero Juan no empieza con el nacimiento, Juan empieza de entrada con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como si Dios estuviese delante de un gran libro en blanco y la primera palabra que escribiera fue principio, tiempo. Y luego escribiera Adán, Eva y luego un Señor Salvador que vendría. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay nacimiento, no hay ángeles cantando en el cielo, no hay pastores visitando el establo, pero empieza de una forma majestuosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El escenario también es diferente. Los tres evangelios sinópticos sobre todo cuentan cosas alrededor de Galilea, que recorreremos. Galilea. Y de tal manera escriben los sinópticos que parecen que todo ocurrió en aquel territorio y todo ocurrió en el espacio de un año. Leerlo con calma. Sin embargo, gracias a Juan, sabemos que el periodo del ministerio de Jesús fue de 3 años. Porque es el único que menciona 3 Pascuas. Por lo tanto, si la Pascua se celebra una vez al año, 3 Pascuas significa 3 años. Juan no relata muchos milagros, pero cuando relata algunos milagros, lo hace con una minuciosidad magnífica y extraordinaria. Juan además tiene algunos pasajes que son exclusivos. Aquí estaba tentado yo cuando escribía esto, hablar de las exclusivas de bodas y divorcios y rebodas y redivorcios de algunas prensas y revistas que se llaman Del Corazón. Debe ser un corazón, como canta Jorge Sanz, ¿es Jorge Sanz? Corazón partido. Alejandro Sanz, muy bien. Pero nada, dejamos las exclusivas. Pero Juan tiene exclusivas. Por ejemplo, Bodas de Caná y Galilea, texto exclusivo de Juan. Magnífico, ya llegaremos a él. La conversación con Nicodemo, un pura sangre judía. Y a continuación, el pasaje de la samaritana, una mestiza posiblemente. La resurrección de Lázaro no la conoceríamos si no es por Juan. Las enseñanzas sobre el Espíritu Santo de parte de Jesús, no de espiritualistas económicos de todo a cien, sino la enseñanza del Espíritu Santo sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, es exclusiva de Juan en el Evangelio suyo. Así que tenemos un Evangelio favorito, un Evangelio singular, un Evangelio de exclusividades y un Evangelio, sobre todo, que realza la divinidad, la deidad de Jesucristo. Fijaros cómo empieza. En el principio era, otras versiones tienen la palabra. En el principio era la palabra. La versión griega de la palabra es logos, que significa también razón. De ahí que las ciencias se estudian como teología, la razón, el contenido, la enseñanza de Dios. En el principio era el logos, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo, porque el verbo es la palabra en acción. El Evangelio, pues, de Juan es una rotunda afirmación de la deidad y la divinidad de Jesús. El Evangelio de Juan nos enseña la omnisciencia de Jesús. Vamos a descubrir en el proceso que lo estudiamos que Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía las cosas antes que aconteciesen. Él sabía todo con detalle. Un domingo, si me atrevo, invitaré a que venga Juan a hablarnos. Le dejarán salir del cielo 45 minutos, no más. Y tendremos aquí a yo, Juan, que se presentará a sí mismo. Así que ahora, como él vendrá y se presentará a sí mismo, no voy a dar detalles ahora de quién es Juan, autor del Evangelio. Pero sí que vamos a detenernos, esto es la introducción de Juan. Vamos a introducirnos con el versículo clave de nuestro mensaje. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este simple concepto, en el principio era la palabra, es un concepto grandioso. Y vale la pena que lo comentemos un poquito para que veamos el significado a lo largo del Evangelio. El Evangelio y la historia de la fe cristiana tiene sus orígenes en el judaísmo. Si no estáis de acuerdo, luego lo discutimos, pero ahora no os voy a dar la opción de la oposición ni de la pregunta. Por eso se habla de la cultura judeocristiana. ¿No es cierto que Jesús era judío? ¿No es cierto que los primeros creyentes fueron judíos, aunque se colase alguien, verdad? Costaba porque ellos pensaban que Dios era exclusivo de los judíos y miraban a mestizos y miraban a gentiles con rechazo, incluso en sus oraciones elaboradas en las que daban gracias a Dios por no haber nacido perro, mujer ni gentil. O sea que en los orígenes no eran estos, que eran las patrañas cabalísticas que se habían inventado los que les gustaba rizar el rizo, pero el origen era judío. La salvación vino de los judíos. Así lo exclamó Simeón. El mismo Jesús era judío. Jesús no salió. Nosotros vamos a viajar más que Jesús por la tierra prácticamente de Israel. Jesús no salió del territorio de Israel. Sí, visitó Tiro y Sidón, pero eso está cerquita, ¿no? Y un poquito las tierras del Decápolis. Pero él no salió. No salió de Jerusalén, no salió de Galilea, no salió de Samaria, no salió de Israel. O sea que se centró. Ahora, ¿qué tiene esto de significado? Pues que se movió en un ambiente social, en un ambiente político, en un ambiente religioso, en un ambiente económico y en un ambiente hasta, digamos, agronómico y, ¿cómo se llama cuando se come? Gastronómico, que no es lo mismo que agronómico, ¿verdad? Se movió en ese ambiente. Por lo tanto, para conocer la personalidad de Jesús, hay que conocer en el ambiente en que se movió. Cuando estudiéis el magnífico texto que está preparando, que ya ha preparado prácticamente Rubén, o sea, que ha estado en Chile, pero ha estado trabajando. Cuando veáis el curso que ha preparado sobre hermenéutica y exégesis, veréis lo importante que es la cuestión de usos y costumbres de Israel aplicados en la vida de Jesús, que todo lo desarrolla en un ambiente judío. Pese a los orígenes del ambiente judío para el cristianismo, apareció la influencia griega de los griegos. Si en un momento dado, 60 años después de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, si antes se contaban bastantes judíos en las iglesias cristianas, las que se hicieron cristianas, 60 años después de la crucifixión de Jesús, los griegos se contaban por millares. El Evangelio había llegado a toda el Asia por el trabajo de los grandes misioneros y en particular de Pablo. Y no es cierto que llegó a la capital del imperio, que no es la tierra del oso y el madroño, No es cierto que llegó a Roma el Evangelio. O sea, se había extendido y en esa extensión había judíos y gentiles y en particular griegos. Ahora, ¿cómo explicarles lo que significa la palabra con la mentalidad del concepto que los judíos tenían a los griegos y el concepto que los griegos tenían del logos? Pues es muy fácil. Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, iba a ser el artífice de explicar el Evangelio sin comprometer ni una jota ni una tilde del Evangelio a la mentalidad que empezaba a ser dominante en el mundo antiguo, el griego. Y esa concepción del concepto palabra la fundió en el principio. Era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es evidente que Juan no podía empezar con el nacimiento. ¿Qué sabían los griegos del Mesías? ¿Qué sabían los griegos de la cultura judía? ¿Qué sabían los griegos de los holocaustos y de los sacrificios? Los griegos sabían de sus dioses. Por eso, y tenemos un retazo muy claro, cuando Pablo tiene que hablar ante los griegos en el Areópago, recordar que les ha llamado la atención que él está hablando de Jesús y Esous en Kai Anastasia. Dijo, mira, ya tenemos una pareja de dioses. Tenemos a Esous y Anastasia. Anastasia es la resurrección. Pero al concebirlo en concepción griega, pensaban que hablaba de un dios y de una diosa, porque los griegos, que aún estáis despiertos, tenían dioses y diosas, ¿no? Como el romanismo también, ¿no? Más diosas prácticamente que dioses. Así que el concepto palabra era muy importante. porque llegaba a la cultura griega. Mirad, el trasfondo del concepto palabra para el judío era, la palabra para el judío era mucho más que un sonido. La palabra para un judío era contenido, significado, energía, poder. No puedo ahora explicaros por qué los nombres que los judíos daban tenían una relación con significados. La palabra era mucho más que el mero sonido. Para algunos el sermón son sonidos, no son palabras, y si no sabemos decirlas bien, pues aún peor. Para el judío, en el trasfondo, la palabra era enérgica, era viva. No puedo entretenerme ahora, para eso está la escuela dominical, para explicaros el impacto que la palabra predicada, proclamada, tuvo en la época de la Reforma. Porque entonces no se podían hacer manifestaciones, o sea, sí que iba con el palo los oficiales de los gobiernos para atacar a los cristianos, pero no me puedo entretener de eso. Pero la palabra era importante. Tanto es así que la Biblia nos dice que a Dios le plugo salvar a los hombres por la locura de ¿qué? De la predicación, de la palabra. Y por eso también se dirá, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y por eso Pablo, respondiendo al llamamiento, dirá, ¡ay de mí si no predico, si no proclamo, si no hablo! Para el judío la palabra era muy clara. Y ahora os daría todo un repaso de las predicaciones cortas y largas del Antiguo Testamento. Porque si ahora os pidiera en mi clase que me dieseis un sermón del Antiguo Testamento, a que no encontraríais ninguno. Un premio ahora, dentro de 2 horas, para que me diga un sermón del Antiguo Testamento. Eso era un versículo, no era un sermón. Pero va bien, te haré medio regalo. La palabra. Para el judío, la palabra. Tanto es así, vamos a ver unos aspectos muy rápidos. Tanto es así que las bendiciones que el padre daba a sus hijos cuando los bendecía era inalterable. Si el padre decía, mi hijo será bendecido, no había ley que cambiase esa bendición. Era la palabra del padre. Un ejemplo para que comprendáis lo que quiero decir sin entrar en detalles. Jacob, muy bien, no engañó. Entre la mamá y el hijo favorito, no engañaron al pobre abuelo y con un plato de lentejas consiguió la primogenitura. Y cuando Esaú se enteró, fue a su padre y le dijo, padre, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, le dijo, yo he sido yo el culpable porque me he vendido por un plato de lentejas, pero ¿qué has hecho? Has bendecido al segundo. Que nacieron casi al mismo tiempo, ¿no? ¿Y sabéis lo que dijo Isaac? No puedo cambiar la bendición. La palabra tenía. Los negocios se hacían con la palabra. Y la palabra era un compromiso. La palabra era viva. Otro ejemplo lo tenéis cuando Jacob, antes he mencionado Jacob, fue prácticamente Isaac el que bendijo a Jacob. Jacob bendice a sus hijos y bendice de una manera especial a José. Es decir, la autoridad, la palabra. La palabra, logos, además de que no es un sonido, tiene el significado de razón. Porque cuando se nos habla de la palabra de Dios, se nos está diciendo la razón de Dios. La palabra no era viva cuando Dios decía, sea la luz. Produzca la tierra la palabra. Por eso la palabra era Dios. Porque la palabra significa vida, energía. Y esto es lo que pretende Juan para que el griego preste atención a la palabra de Dios, a las razones de Dios, y entre en el estilo de la forma en que el griego interpreta lo que se le enseña. Por razones del tiempo, os voy a recomendar que leáis esta tarde, mañana o hasta el próximo domingo que me toque a mí, que leáis Proverbios 3 del 13 al 26, o del 18 al 20, o Proverbios 4 del 5 al 13, o Proverbios 1 del 1 al 18, o Proverbios 8, 22, 30. Todos estos versículos de Proverbios hablan de la palabra, pero definida como sabiduría, para el griego, sofía. No rechaces la instrucción de tu madre. Estas cosas grábalas en tu corazón. Y la sabiduría es presentada en el libro de Proverbios como personificación, como si la persona, como la palabra, tuviera, fuese una persona y hablase del mensaje que recibe de arriba. Así que en este versículo tan sencillo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, tenemos lecciones. Ya os digo que hoy es la introducción, luego ya iremos desarrollando. La existencia eterna de la palabra. Antes de nada, antes de la creación existía la palabra, porque Dios es el Logos, porque Dios es la palabra, porque Dios es la razón. No cantamos la razón, ¿cómo es ese cántico? ¿Eh? De mi adoración eres tú mi Señor. Él es la razón. Por otro lado, la palabra es iluminadora. La palabra nos distingue de los animales. Sí, ya sé que algunos pensarán que cuando el perrito te dice guau, 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 te está diciendo, qué guapo eres, papá, qué guapo eres, amo. La palabra nos distingue de todas las cosas porque nos permite comunicarnos. Pero la palabra tiene poder creativo. Dios creó con la palabra, con su orden, con su razón, sea la luz. Así que cuando Juan elige el concepto, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, nos está diciendo preexistencia de Jesús, relación íntima entre Dios y la palabra. De manera que, hermanos, cuando descuidamos la palabra de Dios, estamos descuidando a la persona de Dios. Porque la palabra de Dios se funde. En el principio era el Logos, la palabra. Y ese Logos estaba con Dios, relación estrecha, palabra de Dios. Y ese Logos, esa palabra, era Dios. Y ahora es cuando empieza el mensaje, porque esto es toda la introducción. El versículo 14 que dice, y aquel verbo se hizo carne, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos vamos a Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Logos, la palabra, el verbo, vivo, enérgico, poderoso, creativo, porque es persona que tiene un mensaje. Y la palabra estaba con Dios. Ya sabéis que de cuando en cuando os cuento cosas acerca de los campamentos. Yo tengo un blog que voy apuntando cosas. Sé que algunos me dicen, ¿no te lo has inventado? Pues no. Lo he aprendido de los niños. Claro que los niños algunas veces han metido bien la pata, ¿eh? También hay que decirlo. Pero estábamos hablando una vez de Dios Todopoderoso y un niño espabilado, que ya era más maduro que su edad, dijo, pues si la palabra de Dios es tan buena, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué se matan en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Fijaros si sabía, ¿eh? Se matan niños, mujeres y personas. Madre mía, he necesitado 2 horas para una conferencia sobre cómo coordinar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la teología de Dios del Antiguo y del Nuevo. Pero en aquellos tiempos todavía no había trabajado el tema tan profundamente. Que un niño te pregunte, te pregunte cómo explicar que hay estas guerras. Y otro niño dice, es que Dios todavía no se había hecho cristiano. Si me lo dice un teólogo, le acuso de hereje. Pero me lo dice un niño y pienso en esa progresión extraordinaria de la palabra que ha enseñado, que ha exhortado, que ha reprendido, que ha aconsejado, que ha advertido, que ha... Viene Jesús, que es el Logo encarnado, y es como si dijera, Dios se ha hecho cristiano. Lo cual significa que hemos de estudiar el mensaje de la palabra. Y ahora empiezo como empecé. Quiero que la zarza arda y te seguiré. Quiero que caigan las murallas de Jericó y pelearé. Quiero que calmes las tempestades. Y ahí podemos añadir el tipo de tempestades que queramos. Y entonces te oiré. Y Dios contesta, te di mi palabra. Te di mi palabra. Rompí cadenas de pecado. Abrí el camino de la salvación. Yo soy el camino, Juan, la verdad y la vida. Calmé corazones quebrantados. Fortifiqué a espíritus débiles. Iluminé conciencias. ¿Y esperas zarzas ardiendo? ¿No será que estáis sordos? ¿No será que estamos un poco ciegos? La palabra de Dios lo hemos declarado hoy en nuestra regla de fe y conducta. ¿Qué es decir? Dios es el piloto que lleva nuestras vidas. Y algunas veces tiene que levantar la voz y decir, sentaos, levantaos, y cambiar el tono. Y algunas veces, como si saliéramos del baño, decirte, casi como directamente a ti, y a ti también. Porque la obligación y el deseo del buen piloto es llevarnos a casa sanos, salvos y sin heridas, si le hacemos caso. Esa palabra de Dios nos enseñó una lección muy hermosa que tiene que ver con la Santa Cena.